Estuvimos con Gonzalo Pérez del Castillo, Gonzalo Delgado, Adolfo Garcés y Oenir Sartú. Vemos otra noticia de estos días, no llegamos a comentarla, por eso vale la pena incluirla hoy. El juez de Maldonado, Néstor Sarabia, procesó durante el fin de semana a los padres de dos niños de 13 y 16 años porque comprobó que esos padres permitían a sus hijos salir a robar. La instrucción del presumario estableció que ambos permitieron que sus hijos se dedicaran a robar en los barrios aledaños al barrio Kennedy, a tal extremo que en uno de los casos el padre ocultó varios efectos sustraídos de fincas del lugar. El delito tipificado fue el de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Que empiece el abogado. Oenir, ¿qué dices tú?
No, tal vez Fito quiere empezar diciendo que no es una gran calumnia, que lo falso en todo.
Yo quiero defender a los padres, que en realidad estaban cuidando a los chiquillos.
No sea cosa que pierdan los efectos.
Les enseñan a cuidar las cosas, es correcto.
No, está bien, digo, yo no sé, no conozco el caso concreto, pero... parecería que hay muchos casos de cuando se dice son menores, no se puede hacer nada, y en el Uruguay existía una costumbre de nunca analizar la responsabilidad de los padres en eso. Puede ser una línea que además el sistema legal lo habilita y que no se hacía habitualmente. Puede ser una línea para poner un poco de freno o de control a ciertas conductas de menores de edad, ¿no?
Y vuelve la discusión si basta con esto, o como han planteado algún dirigente político, hay que subir el costo, algunos dirigentes políticos, de subir el costo de delinquir también para los menores, ¿no? Para los adolescentes. Vuelve la discusión esa siempre.
O bajar la imputabilidad.
Como yo sabía que Enir iba a venir cargado con todo su bagaje legal, me leí anoche la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Y noté... Hoy estoy para hacer propaganda a todas mis instituciones. Como todas las cosas de Naciones Unidas, es una cosa totalmente racional. Digo, yo no encontré realmente, porque la gente siempre dice, el menor no se puede tocar y no sé. Yo me leí la convención entera y es una cosa absolutamente de la más alta racionalidad. Las cosas que dice, digo, normalmente lo que hace esta convención es le protege los derechos civiles a los niños como se los protege a todos los ciudadanos. Es decir, que tienen que tener acceso a cuestiones legales, que no pueden... es lo más... La única cosa que dice, por ejemplo, es... Ningún menor podrá tener pena capital o cadena perpetua. Lo que es bastante lógico. Primero por la edad, segundo... Digo, cosas como esa, ¿no? También habla de la responsabilidad que en esto le cabe. Los derechos y las obligaciones de los padres, ¿no? Con lo cual incluye... Pero digo, es... El Uruguay es firmatario de la Convención de los Derechos del Niño, como es la convención más firmada de todas estas, de todas, la Convención de Derechos Humanos, del Terror, de todas, las que ha tenido más adherentes en todo el mundo, ha sido la de los derechos del niño. Pero limita, y Uruguay ha firmado y ratificado, es decir, es ley nacional también. Pero eso no impide el actuar con la severidad que corresponda, cuando tú tenés casos como en este caso, en que evidentemente el hecho de la minoría de edad está siendo utilizado instrumentalmente para llevar adelante un montón
de delitos. Pero es que además el Código de la Niñez y la Adolescencia tiene un procedimiento para los menores infractores.
Es
un mito el que no exista mecanismo.
Exacto.
Lo que esta nota plantea de interesante es que se haga jugar también la responsabilidad de los padres.
Sí.
Cuando de alguna manera existe o complicidad o tolerancia o instigación en muchos casos, ¿no? Y uno lo sospecha, lo imagina.
En este caso es clarísimo,
pero en muchos otros casos, a veces se sale a pedir, por ejemplo, el aumento de las penas para los menores, o sea que me da la impresión de que en general el aumento de penas no incide demasiado, por lo menos lo que dan las estadísticas, en la disminución de los delitos, y de repente no se investigan otras causas como pueden ser el estímulo o la instigación o la tolerancia que haya en las familias hacia que los menores delincan, ¿no?
Para mí ese es un tema fundamental que tiene muchos estereotipos y que cuando toca el bolsillo, digamos, en general, y ahora explico por qué el bolsillo, termina siendo una discusión mucho más económica que filosófica o de proyección a futuro. Y es, Ya no estoy hablando de el que podríamos estigmatizar como el tipo reaccionario que dice, no, yo por qué tengo que gastar plata en el INAU para si esto es un delincuente y lo metan en la cárcel, que se pudran ahí. Hablo de mucha gente, no solo el estereotipo del reaccionario que cree eso y que cree que sus dineros públicos no deberían ser gastados porque al final el resultado igual no lo vale, digamos. Y yo ahí siempre insisto, el contexto en el que un niño se desarrolla y crece termina siendo fundamental para lo que es ese niño cuando es adulto. Y si nosotros no seguimos pensando que esa es plata no solo mal gastada, que en realidad no debería ser gasto, sino inversión para salvar seres humanos y para generar una sociedad mejor, etcétera, etcétera, para mí le estamos ahorrando el camino. Y la responsabilidad de los padres en estos casos demuestra que uno es en buena parte su contexto. Es cierto que en este mundo mucho más interactivo, en que los niños tienen acceso a muchas más cosas que cuando yo era chico, la familia capaz que tiene un menor porcentaje de influencia de lo que tenía hace 20 años. Pero también es cierto que uno es en buena parte el contexto en el que crece. Y ese contexto termina siendo fundamental para que uno sea un mejor o peor ciudadano. Obviamente cada uno tendrá su visión de lo que es ser un buen ciudadano, pero para poner un término abarcativo, de que uno termina siendo mejor o peor ciudadano. E invertir en esas cosas no es tirar la plata y no es gastar los impuestos en delincuentes, en pequeños delincuentes. Y eso lo demuestra que si en estos casos en los que no funciona la patria potestad tuviéramos un INAU mucho más fuerte, mucho más formador y mucho más respetable, entre comillas, desde afuera, estaríamos mucho más descansados en que podemos rescatar ciudadanos, futuros ciudadanos, por esa vía, digamos.
Yo creo que el problema, ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? El problema de los menores infractores es de una complejidad tal que requiere un abordaje realmente, ¿no? Múltiple, integral y sí, una batería de asuntos, ¿no? Lo charlábamos la otra vez, que no hay que invertir en educación, desde luego que hacer mayores esfuerzos, ¿no? Porque la educación llegue a esos hogares, ¿no? Hay que fortalecer el INAU, y desde luego hay que castigar a los padres cuando son cómplices. Sí, me parece que, como decía Avenir, es una excelente idea. Ahora yo les digo, yo pienso que hay que subirle los costos para los menores de robar y de, ¿no? Hay que subirle los costos, que sepan que tiene un costo.
Pero ¿cuál es el fundamento? Primero, tienen costos. Pero el que tiene un costo, digamos, ¿cuál es el fundamento? ¿Qué beneficio querés obtener de eso? Porque
las estadísticas
esto es como lo de la pena de muerte, ¿no? Te dicen, bueno, hay que poner la pena de muerte. Bueno, y sin embargo, está comprobado que la pena de muerte no incide, bueno, en la disminución de los delitos, sino que a veces agrava, lo porque que, una vez que el individuo ya se generó la condena a muerte, no tiene límites.
Lo que establece la legislación, ¿no?, en este momento es que es excepcional, ¿no?, la detención de los menores infractores. En realidad, es excepcional. La mayoría de menores infractores no quedan detenidos. Ese es el procedimiento habitual. Yo digo que si se subiera el costo, si los muchachos que roban alegremente por las calles, ¿tá?, supieran, ¿tá?, que tienen un costo, que van a pagar un costo, bueno, de repente lo pensarían dos veces.
Pero vos estás diciendo dos cosas que son distintas. Es decir, no es que no tenga un costo, lo tiene. Lo que pasa es que usualmente los jueces adoptan una actitud, digamos, muy tolerante. Entonces, de repente no se cumple el procedimiento que está previsto en el código. Pero eso no es un problema de aumentar las penas, porque si el criterio sigue siendo de no privar de la libertad a los menores, cosa que yo realmente no estoy no hago propaganda de eso en absoluto, no me parece que sea un tema sancionatorio lo fundamental. Pero quiero decir, no se trata de aumentar penas, porque si no se aplica una pena más chica, nada indica que se vaya a aplicar una más grande.
Bueno, ya que estamos en la polémica, al abogado le voy a hacer una pregunta, porque yo estoy evidentemente contra la pena de muerte, etcétera, pero sí, te quiero hacer una pregunta como abogado. Si vos decís que el aumento de las penas no tiene mayor incidencia, entonces ¿para qué están las penas? Digo, ¿por qué hay penas? Hay ciertos delitos que son con 5 años de prisión y tanto de penitenciaría, y otros que son con 10 y otros que son con 15.
Porque me parece que la gravedad de la conducta tiene una... Esto es un tema muy discutido. Digo, hay gente que...
Lo que vos estás diciendo, yo sé que tiene cierto... Sé que en el caso de la pena de muerte es verdad lo que estás diciendo. Entonces, ¿las penas para qué están?
Sí. Lo que yo digo es que es muy difícil que un individuo... tú le decís, bueno, si cometes este delito te tocan 5 años de cárcel, y en vez de 5 te van a tocar 7, Yo no creo que eso incida en la decisión de delinquir, porque usualmente nadie lo nadie delinque pensando que va a ir preso.
No, de acuerdo.
Pero piensa que no lo van a agarrar. Entonces,
¿por qué tener diferentes penas?
Bueno, porque de acuerdo a la gravedad de las conductas, digo, bueno, no sé, se me ocurre que no vas a dar 20 años de cárcel por pasar un kilo de harina de contrabando, digo, y de repente sí correspondería si estoy diciendo una
cifra. Yo, en realidad,
por,
yo
entiendo. Por una muerte, digo, porque la entidad de la. ¿Entendés
cuál es? Quiero entender los dos planteos. El tema es que me parece que lo que se discute, por lo menos las estadísticas y los quienes hacen trabajo social y todo lo demás, discuten de las penas en la minoridad, es que lo que dicen es que el menor que delinque. Está jugado, entre comillas, y no lo hace pensando si van a ser 3 meses o 3 años. Estoy tratando de instrumentar lo que plantean ambos. Me parece que quienes plantean que no va por el lado del aumento de las penas, lo hacen desde ese lugar. Ahora, lo que también me parece que muchas veces no se pone en la discusión es, bueno, si le vamos a aumentar las responsabilidades, le tenemos que aumentar los derechos. Y un menor... Que hoy tiene determinadas prebendas por serlo, tampoco, también no puede acceder a determinados derechos por ser menor. Entonces, si lo vamos a juzgar más cercano a la adultez, aunque no tenga la edad, también le tenemos que dar los derechos que tiene un adulto y que no tiene un menor.
En perspectiva.
Desde la audiencia hay unos cuantos mensajes sobre este tema, pero elijo este de Cristina, que dice que lo de los menores infractores es como lo de la aduana. Nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Yo pondría un matiz en esa aseveración tan tajante, ¿no? Acá me da la sensación de que lo que hizo este juez de Maldonado, Néstor Sarabia, fue de algún modo ponerle el cascabel al gato. Y hay que destacar una resolución como esta, ¿no?